Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Gracias, papá. Una vez más, felicidades. Y Bájate del Carrusel es el nombre del tema que hoy vamos a compartir. Y gracias a los pastores Jeff y Silvia que me permiten pues hoy estar contigo y compartir la palabra del Señor. Sabes, hace un tiempo pues que nos vinimos a vivir a León, una de las primeras cosas que nos dijeron fue que teníamos que ir a visitar la feria, que era súper padre. Y realmente por un tiempo tratamos de ir, pero no podíamos. Así que este año nos decidimos y nos fuimos con toda la feria. Nos tomamos pues juntos como familia y decidimos pues caminar y estábamos viendo las exposiciones y viendo aquí y allá. Y pues llegamos a los parques mecánicos y a los juegos mecánicos y queríamos pues subirnos a la montaña rusa. Lo único que no contamos es que empezamos a ver carruseles, empezamos a ver juegos. Así que empezamos a subirnos en una y otra cosa. Y cuando llegamos a la montaña rusa, que era donde realmente queríamos ir, el presupuesto se nos había agotado. Y lamentablemente los carruseles nos quitaron la oportunidad de poder disfrutar de la montaña rusa porque agotamos el presupuesto. ¿Sabes? Y esto trae a colación lo siguiente. En nuestro día de caminar nos encontramos con diferentes etapas y crisis. Y esto es algo normal en los seres humanos. Las crisis resuelven una situación y nos definen una nueva entrada en una nueva etapa de la vida. Y esta nueva etapa, por supuesto, que trae consigo problemas de por sí. Ahora, el significado más habitual y tal como acostumbramos a entender, la crisis es una nueva situación y todo lo que trae consigo. Por ejemplo, hay unos investigadores que nos hablan de diferentes crisis existenciales que pasamos como seres humanos. Algunos psicólogos pues, pueden decir que estas cosas suceden en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, está la crisis de los 10 años o la crisis de la adolescencia. Cuando llegamos a esa edad, tú y yo podemos recordar lo difícil que era y las situaciones que pasamos allí por esas etapas difíciles. Pues cuando nuestro cuerpo comienza a cambiar, comienzan a haber hormonas en nosotros. Estamos en esa crisis de que no sabemos si somos niños o si somos más grandes o si somos grandes o somos niños. Y es una etapa bien crucial en la vida de cada ser humano. Otra etapa, y esta es algo nueva, dice la crisis del cuarto de edad. Y esta sucede aproximadamente entre los 20 y los 25 años. Y es un periodo causado pues porque los jóvenes se ven presas de tomar decisiones difíciles, por ejemplo, de qué universidad van a asistir o qué ambiente van a desarrollarse, cómo van a ir descubriendo el mundo, qué van a hacer con el resto de su vida. Esto trae consigo pues un gran estrés y una gran turbación en la mente de muchos de los jóvenes. También está la crisis de la tercera edad y esta afecta a las personas mayores, pues las personas que están entre los 40. Hoy en día se dice que inclusive está afectando a los de 30, donde las personas pues comienzan a evaluarse a sí mismos y cuando ven que no han cumplido ciertas metas o ciertos anhelos que tenían, comienzan a entrar en una crisis difícil que los hace realmente sentirse mal y tristes porque no han logrado todo lo que se han propuesto. En un momento de mi vida pasé por una situación de esa y créeme, es un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad y de mucha incertidumbre porque quisieras de una u otra manera quizás retroceder el tiempo para entonces poder alcanzar las metas que te pusiste. Otra crisis que pasan las personas es la crisis pues, de la tercera edad. Y esto me refiero pues, cuando ya pasamos los 60, donde entonces comenzamos a evaluarnos a nosotros mismos y decimos, óyeme, ahora ¿quién va a cuidar de mí? ¿O con quién me voy a quedar? ¿Me he quedado solo? ¿Qué voy a hacer con la jubilación? ¿Ya no trabajo? ¿Trabajo? ¿Qué hago? Y sabes, cada una de esas crisis trae dificultades y un montón de emociones en nuestra vida. Y otra característica de las crisis es que usualmente tan pronto como aparecen, el ser humano busca una solución para salir de ellas. Puede decirse que la crisis y el intento de resolverla se dan simultáneamente. Algunas crisis pues, pueden ser efímeras, otras son permanentes. Sabemos cuándo empiezan, pero casi nunca cuándo terminan. Ahora, las crisis existenciales nos enseñan muchas cosas. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos obligan a mirarnos y a vivir realmente del tiempo que hemos vivido. Nos ayudan a narrar nuestra historia personal. ¿Sabes? Cuando yo decidí venirme a vivir a México, Esto representó una gran crisis para nosotros, porque al llegar acá tuvimos que evaluarnos, tuvimos que desechar muchas ideas que traíamos, quizás tomar cosas que no teníamos previstas, y eso nos embargó de muchas emociones a nuestra familia. Creo que cada uno de los miembros de mi familia pues pasamos por esa crisis emocional de ser migrantes. Ahora bien, esto nos trae el punto de los carruseles. Ahora, imagina pues que tu vida en una feria y que, como te comenté al principio, pues te subes a un carrusel, quizás puedas tener un objetivo específico, pero comienzas a subirte en unos carruseles. Y si te pones a ver el carrusel, pues es un sinfín de vueltas una y otra vez. Los animalitos que están allí pues suben y bajan, pero no te has puesto a pensar que nunca sales del mismo lugar, que estás dando vueltas y vueltas arriba y abajo, siempre viendo el mismo panorama, siempre estando en el mismo lugar sin avanzar a ninguna parte. Es por eso pues que hoy quiero hablarte de los carruseles. Y no quiero que tú hoy te subas a un carrusel emocional del cual nunca te bajes. Y lo peor es que, ¿sabes? Muchas veces las actividades, los compromisos, la rutina quizás de ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o de la casa a la universidad de regreso, pues las rutinas diarias de la vida pues nos ayudan a veces a subirnos a esos carruseles emocionales. Esas vidas llenas de altibajos y de dificultades pues nos causan un agotamiento y un estrés terrible. Y estas cosas hacen que sean la principal enfermedad de esta época de hoy en día que los seres humanos estamos viviendo. No compres el boleto a el carrusel, por favor. Como ya te dije, todos experimentamos y sufrimos experiencias traumáticas que quizás puedan afectarnos emocionalmente. Desde las más sencillas y pasajeras hasta las más profundas que dejan huellas en cada uno de nosotros. En Cristo, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en libertad con respecto a estas emociones. Y sabes, dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Existen diversos motivos que pueden afectar nuestra vida. Una pérdida significativa, una enfermedad, el rechazo de alguien. Sin embargo, la fuerza que generan dichas emociones no está fuera de nosotros, sino dentro. Están ligadas a necesidades básicas. Los seres humanos fuimos creados con las necesidades básicas, por ejemplo, de amar y ser amado, de ser valorado, de sentirnos seguros, de sentirnos aceptados, de perdonar y ser perdonado. Cuando alguna de estas necesidades no son satisfechas, entonces se genera un dolor y se encienden las alarmas emocionales en nuestra vida. Es como esta luz de emergencia. Quizás las has visto allí en las bicicletas. Pero cuando tú y yo comenzamos a pasar por crisis, las emociones aparecen y aparece la luz de emergencia en nuestra vida. ¿Sabes? En consecuencia, a veces estas cosas pueden generar dolor o pueden generar angustia, pueden generar estrés y un sinfín de emociones que podamos estar pasando. Pero ¿sabes? El hecho de que la emoción esté, algo que hacemos como seres humanos es inmediatamente tratar de ocultarlo, tratar de huir de ella. Y sabes, como te dije, las emociones no tienen que ver con lo que está afuera, sino con lo que está dentro de nosotros. Puedes tomar la emoción y tratar de esconderla. Sin embargo, eso no implica que la luz de emergencia no deje de brillar. Es como la luz de la gasolina de nuestro coche. Pues puedes estar conduciendo y quizás se encienda la luz porque ya no tienes gasolina y tú puedes querer imaginar que no, sí hay gasolina y quizás puedes tapar la luz de la gasolina, pero eso no implica que la luz siga estando encendida y siga estando alertándote de que hay una situación que necesita ser atendida. Tristeza, dolor, pena, esas cosas no son pecado. Muchas veces nos sentimos que si sentimos tristeza, entonces no tenemos fe. Y sabes, Jesús mismo sintió emociones. Por ejemplo, en Juan 11:35 dice que Jesús lloró. O en Marcos 3:5 dice, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Está hablando de que Jesús sintió emociones. Juan 11:33 dice, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre, sintió dolor, se turbó, se conmovió profundamente. Marcos 11:34 dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. quédense aquí, vigilen, le dijo Jesús a sus discípulos unas horas antes de ser entregado. Él se sentía embargado por las emociones. Y sabes, todos pasamos por momentos de emociones y de crisis en nuestra vida. Pero la situación se convierte en algo duro y difícil cuando te quedas dominado por las emociones y solamente reaccionas a ellas. Y hoy quisiera que estudiáramos en la Biblia el caso de un gran héroe de la fe que se subió a un carrusel emocional. Y vamos a ver algunas cosas que le sucedieron a este gran hombre llamado Elías. Y podemos ver allí en Primera de Reyes 19, del versículo 3 al 4. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida! ¿Por qué no soy mejor que mis antepasados que ya murieron? ¿Sabes? Considera estas experiencias de Elías, uno de los profetas más importantes en la historia de Israel. Desde el momento, pues, tuvo un momento súper destacado en su ministerio donde Dios le dio una gran victoria y una reina llamada Jezabel le amenaza de muerte y él decide huir. Y esto nos lleva al primer carrusel que no quiero que te subas. No nos subamos a estos carruseles. Él se subió al primer carrusel llamado el carrusel del miedo. Dice allí mismo en Primera de Reyes, dice, Elías tuvo miedo y huyó por su vida. ¿Sabes? Uno de los resultados del miedo es que te encuentras huyendo de las cosas. ¿No te has fijado que cuando sientes temor lo primero que quieres hacer es huir? ¿Sientes deseo de mudarte, de cambiarte de ciudad, de dejar tu matrimonio, de irte lejos de tus padres, de salir corriendo? Una vez supe de un hombre que estuvo aterrorizado de su matrimonio. Se sintió que no sabía qué decisión había tomado. ¿Y sabes qué? Tomó la decisión de huir. Su familia no supo de él por 5 años hasta que lo encontraron mendigando en las calles. Lo que hace una crisis. Cuando te subes al carrusel del miedo, entonces lo que primero que quieres hacer es huir de la situación que estás viviendo. Nos sentimos pues que nos autocompadecemos, de que nos tenemos lástima y todo por el miedo a enfrentarte y a superar la crisis. Quizás hoy te encuentras huyendo a tu habitación y quizás colocando allí en tus AirPods o en tu teléfono la canción esta, Tusa. Esa que si le pones la canción le entra la depresión. ¿La has escuchado, verdad? Sí, yo sé que sí. Pero muchas personas están escuchando esta canción una y otra vez para sumirse más y más profundo en la depresión que están pasando. Quizás alguien les dejó, quizás alguien rompió tu corazón y entonces te inundas de más temor, te inundas de más miedo y te inundas de más depresión cuando comienzas a sumirte en la música que te está deprimiendo cada vez más. ¿Sabes? Otra forma, pues quizás, de huir a una crisis es durmiendo. Y tú me dices, ¿y sí dormir? ¿Sabes? Hay personas que duermen para que no sentir más dolor en sus vidas. Hay personas que pasan largas horas de su vida durmiendo porque simplemente ya no quieren sentir dolor. Quieren que la vida se les pase rápido. A los discípulos les aconteció esta situación. Si tú puedes leer allí en la Biblia, pues cuando Jesús iba a ser entregado y en este momento que Jesús le dice, ¡ay, oren conmigo! Los discípulos se acostaban a dormir. Ellos también estaban angustiados porque Jesús les había dicho que iba a ser entregado. Y ellos dormían de angustia, simplemente a veces para tratar de mitigar el dolor que están sintiendo en ese momento. Huimos, tú y yo huimos al no enfrentarnos a las situaciones. Y eso hace que tú y yo compremos un boleto al carrusel del miedo. Ahora, el segundo carrusel que quiero que veamos en la vida de Elías fue el carrusel de la soledad. Dice la Biblia allí en Primera de Reyes, como estábamos leyendo hace ratito. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Sabes, puedes pasar por muchas situaciones en tu vida, pero alejarte de las personas es una de las peores cosas que puedes hacer. Dice la palabra del Señor que es mejor que estén dos que a uno solo, porque si uno cae, el otro le ha de levantar. No puedes quedarte solo en medio de las dificultades. No te quedes solo en medio de las situaciones emocionales que puedas estar pasando. ¿Sabes? Elías tomó la decisión de quedarse en soledad y esto lo sumió aún más en ese carrusel. Un tercer carrusel que no quiero que compres el ticket para subirte es que el carrusel de la impulsividad. Dice allí, aún leyendo allí en Primera de Reyes, dice, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. ¿Sabes? Cuando tú eres impulsivo, tiendes a tomar malas decisiones. Porque en vez de accionar, en vez de trabajar en pro de resolver una crisis, estás solamente reaccionando. Es como cuando tomas un medicamento. El medicamento ataca la enfermedad. Y eso es accionar en contra de una enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando tomas un medicamento y comienzas a llenarte de salpullido o quizás llenar tu cara, se empieza a manchar? Eso quiere decir que estás teniendo una reacción contraria y desfavorable con ese medicamento. El medicamento no está surtiendo efecto. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando tú solamente reaccionas, eso hace daño. Es necesario tomar acción. Y vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero cuando eres impulsivo, además de tomar malas decisiones, entonces pones al límite tus fuerzas. Fíjate, este hombre, Elías, decidió caminar por el desierto como loco. Y sabes, a veces tú y yo podemos vernos también en situaciones como esa. Porque entonces empezamos a trabajar y poner al límite nuestro cuerpo, quizás con el hecho de que quieres agradar a alguien. Y te encuentras trabajando 14, 15, 16 horas diarias solo con la intención de querer agradar a alguien. Estás entonces reaccionando quizás a emociones. Comienzas quizás a agredir gente en tu trabajo. Comienzas a agredir a la gente en tu familia. Con tal de hacerle ver a los demás que tú sí vas a poder. Y que en realidad, ¿sabes cuál es la realidad de esto? Es que tú estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas y solamente estás reaccionando. Porque está bien, hay personas que podemos decir, está bien pensar positivo y de que vas a lograr las cosas. Y Dios nos ha prometido a ti y a mí darnos una vida de victoria y una vida bendecida, una vida abundante. Esas son sus promesas para nosotros. Pero cuando tú eres impulsivo y quieres decirlo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, ya van a ver todos los que se burlaron de mí, ya van a ver cuando yo esté en la cima, estás reaccionando. ¿Y sabes qué? Eso es estar montado en un carrusel de impulsividad. Un cuarto carrusel que quiero que veamos en esta tarde es el carrusel de la autocompasión y del enojo. Dice allí todavía allí en la historia de Elías, dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Mira lo que dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y yo sé que subirse a un carrusel es duro, pero sabes, cuando comienzas con la autocompasión, este es uno de los peores, porque te quejas de todo, todo te molesta, todo te fastidia, te levantas en la mañana sintiéndote mal y enojado, vas al trabajo, te sientes mal y enojado y estás allí en tu trabajo deseando tener otro. Y quizás entonces vienes a casa y te encuentras con tus hijos que están quizás gritando, jugando, peleándose. Tu esposa quizás está de mal humor porque pasó todo el día cuidando de los hijos. A veces quizás hace poco pudieron haber pasado mucho tiempo haciendo tareas y tu esposa no tiene dones de maestra. Y entonces cuando llegas a casa, entonces lo que primero que quisieras es no haber llegado. Sé de muchos hombres que quizás por tener problemas y estar enojados con su familia, con su esposa o con sus hijos, salen del trabajo y se van a hacer otras cosas. Algunos se van a caminar, se van a jugar, se van a hacer con los amigos por el simple hecho de no querer llegar a casa. No vivas en el carrusel del enojo. Estás lastimándote a ti, estás lastimando a quienes están contigo. No vivas en este carrusel también de la autocompasión. Porque entonces no solamente te vives enojado, sino que comienzas a sentirte aislado, te comienzas a sentirte que estás atascado, te comparas con los demás, te sientes mal contigo mismo. Y a veces puedes pensar hasta que la muerte es un alivio para la situación que estás viviendo. Elías lo pensó. Elías le dijo, Señor, quítame la vida. Y sabes, te pasa como le pasaba una caricatura que veía antes, decía, paren la tierra, me quiero bajar de ella. Y en este momento quizás puedas estar pasando por tu vida un momento tan duro, tan difícil, que quisieras bajarte del planeta Tierra o quisieras huir donde no hay seres humanos. Si te estás sintiendo de esta manera o puedes identificar uno de estos carruseles emocionales, entonces esto es señal de que te has subido ya y que esto no te va a llevar a ninguna parte. Si estás solamente reaccionando a las emociones, como te decía hace ratito, puedes tener una emoción y la emoción está bien. La cosa es, ¿qué haces con la emoción? ¿Qué haces cuando te sientes mal? ¿Qué haces cuando te sientes agobiado? ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando te dan una mala noticia? ¿Qué haces con todo ese cúmulo de emociones que vienen hacia ti? ¿Sabes? Cuando Elías se enfrentó a esa experiencia, Dios le guió a hacer algunas cosas que lo ayudaron a recuperarse. Y sabes, estas cosas nos pueden ayudar a ti y a mí a bajarnos del carrusel en el que nos subimos. ¿Cómo nos bajamos de este carrusel? Primero, descansa tu cuerpo. Dice el Salmo 23, 2, en verdes pastos me haces descansar. ¿Sabes? Algunas veces Dios permite que tú y yo nos recostemos, porque a veces quizás tú no estás dispuesto a hacerlo. Y muchas veces quizás Dios te va a decir, hey, descansa, reposa, espera. ¿Sabes? No puedes estar fuerte espiritual y emocionalmente cuando estás físicamente agotado. Si no estás tomando el tiempo para reevaluarte, para descansar, entonces eso no te va a ayudar a salir adelante. Y es lo que le sucedió a Elías. Dios no regañó a Elías, ni tampoco le dijo, hey Elías, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te pusiste loco? ¿Ah? ¿Quieres morirte? ¿Estás loco o qué? Dios no le dijo esas cosas a Elías. Elías solamente se estaba sintiendo lástima de sí mismo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dice que él dejó dormir a Elías. En Primera de Reyes 19:5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Sabes? Algunas veces lo más espiritual que puedes hacer cuando estás agotado emocionalmente es tomar una siesta, es tomarte un break, es tomarte una pausa en todo lo que estás haciendo. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes que no tomas vacaciones? ¿Cuánto tiempo tienes que no dedicas ese tiempo para ti, mamá? Quizás esa ama de casa que hoy nos está viendo y que tiene años que no va a un spa, o que quizás no va a con el estilista, o que quizás no ha ido a compartir un café con unas amigas. ¿O qué tal tu hombre que solamente trabajas y trabajas y trabajas hasta que llegas a casa y estallas como un volcán? Toma tiempo para descansar. Toma tiempo para reponer las pilas nuevamente para salir a enfrentarte a las situaciones. Descansa un poco. El Señor ha prometido darte paz. Número dos que quiero que hagas para poder bajarte de este tren, de este carrusel, es ora a Dios y háblale de tus sentimientos. Desahógate. ¿Sabes? Revelar tus sentimientos es un principio de sanidad. Permitir que otros escuchen lo que estás pasando. Elías, allí en Primera de Reyes 19:10, le dijo, mira lo que le dice a Dios. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espadas. Yo soy el único, me he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías le estaba hablando a Dios de todo lo que él sentía por dentro. Él se sentía indignado porque después de ver a Dios obrar, después de ver que Dios había hecho una gran maravilla en el pueblo de Israel, todavía las personas seguían siguiendo a otros dioses. Y eso lo tenía a él con un conflicto emocional muy grande. Y no solamente esto, Dios había respaldado una oración de Elías con poder y con majestuosidad. Y ahora una reina le estaba amenazando de muerte. Y él dice, ahora yo soy el único, no queda nadie. Elías no se guardó nada. ¿Sabes? Él no puso un filtro a sus sentimientos. Él le dijo a Dios todas sus frustraciones. Y si puedes leer el libro de los Salmos, podrás ver muchas frustraciones que personas estaban hablándole a Dios. Muchos decían, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, esto me está consumiendo por dentro. Es necesario que tú y yo no guardemos silencio ante las cosas. Dios puede escucharte hasta que te quedes sin palabras. Es necesario que entonces te desahogues. Esto refrescará tu alma. Porque Dios está siempre escuchando. Dice la palabra que Él siempre escucha la oración de sus hijos. Y una vez que hayas hecho esto, esto nos lleva a un tercer paso. Reenfócate en quién es Dios. Cuando tú y yo estamos exactos emocionalmente y casi al borde de la desesperación, necesitamos recordar lo que Dios dice y quién es Él. Cuando hacemos esto, cambiamos nuestros ojos de los problemas y colocamos nuestra mirada en Jesús. Es entonces cuando tú y yo podemos ver entonces que Dios es más grande que nuestro problema, que Dios es más grande que la crisis que estamos pasando. Cuando cambiamos esos ojos, entonces se refresca nuestra conciencia del poder y la presencia y de la personalidad de Dios. Y necesitamos ver eso, más de lo que necesitamos ver a nuestros problemas. Allí en Primera de Reyes 19, 11, 13, Dios le dice estas cosas a Elías. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió la montaña e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¡Ey! Dios está siempre hablándote a tu vida. Dios siempre nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero quizás el ruido del carrusel en el que nos subimos está tapando su voz. Y es necesario que tú y yo nos reenfoquemos en Él, que busquemos su presencia, de que oremos, de que nos arrodillemos y digamos, Señor, ya no puedo más. Y ¿sabes qué? Dios es fiel a sus promesas y Él promete levantarte, Él promete reconfortarte, Él promete levantar tu mirada. Un cuarto punto acá en esto de bajarnos es definitivamente, bájate. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le decía a Elías, Dios le demostró su poder de primera mano. El Señor le mostró quién estaba el control. Él vio ese terremoto, el fuego, vio todas las cosas que sucedieron. Dios le estaba mostrando a Elías, hey, yo soy Dios. Cuando estás batallando con ese desgaste emocional en el mundo en que te encuentras, quizás a veces te encuentras intentando jugar el papel de Dios. Quizás estás tratando de controlarlo todo. Pero cuando tú te vuelves a enfocar en Dios, te das cuenta de que Él está en control y que puedes dejar de ejercer tu control sobre las cosas. Puedes entender de que Él está en control de tu vida, de que Él tiene cuidado de ti. Esto tiene que ver con una diferencia de enfoque. ¿Dónde está tu enfoque hoy en día? ¿Qué estás mirando? La fe genuina es una confianza en Dios, no en dioses falsos, no en el esfuerzo humano, no en el pensamiento positivo. Es confianza en Dios. Cuando tú, dice Hebreos 11:1, ahora la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad de lo que no vemos. Y cuando tú y yo entendemos estas cosas, encontramos una diferencia en los resultados. Cuando el pueblo de Israel era perseguido por Faraón, el mar, Dios abrió el mar y los israelitas pudieron cruzar porque cruzaron en fe, porque entendieron en ese momento que Dios continuaba cuidando de ellos. A diferencia de Faraón, Faraón reaccionó a la situación e intentó cruzar también. Intentó hacer lo mismo que los israelitas, pero él no creía. Y en ese momento, cuando él intentó cruzar con su ejército, el agua se cerró, destruyendo a todo el ejército de Faraón. Quizás tú te puedas encontrar también en la misma situación, en una situación de desesperación donde tratas de imitar la fe de otros, pero Dios quiere que tú te centres en Él y que le busques de corazón. Y entonces cuando Dios comienza a hablar a tu vida, comienzas a ver esa fe que se vuelve palpable porque has decidido creer. porque dejaste de creer en el diagnóstico del médico y comenzaste a creer en que Dios dice que tú eres sano. Porque dejaste de ver los recibos y la cuenta bancaria y comenzaste a entender de que Dios es tu proveedor. Cuando comenzaste a ver de que quizás hay escasez, pero comienzas a entender entonces de que la palabra de Dios dice que Él quiere que tú tengas una vida abundante. Entonces, cuando la fe se activa, cuando tú hablas su palabra, cuando tú comienzas a declarar la palabra de Dios y cuando tú comienzas a actuar en fe, entonces es cuando el mar se abre ante tus ojos. Es cuando comienzas a ver la verdadera fe. Dios está muy interesado en ayudarnos a bajar del carrusel. ¿Por qué? Porque número uno, Él nos da el poder de su victoria. Dice Juan 16:3, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Dios nos ha dado la victoria. Dios te ha dado la victoria a ti y a tu familia. Dios nos da el poder de su fortaleza y ayuda. Isaías 41:10, mira lo que dice Dios para ti. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¡Wow! ¡Qué promesa! Esto es para volarnos la cabeza en un momento. ¿Sabes? No tengamos más miedo. El Señor está con nosotros. Lo ha prometido en su palabra. Otra cosa que Dios nos ha prometido es su poder, el poder de su gracia en nosotros. Dice 2 Corintios 12, del 9 al 10. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré bien alarde de mis debilidades, dice Pablo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su gracia está contigo. No tiene que ver lo que pasa alrededor del mundo. Tiene que ver lo que Dios dice acerca de ti. Otra cosa que Dios nos ha dado es el poder de la certeza del futuro. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Qué promesa más maravillosa! Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Él tiene planes de bienestar para tu vida, no de calamidad. Y esto no quiere decir que no vayan a llegar malas noticias o que no vayan a llegar crisis. Créeme, van a seguir llegando por el resto de tu vida. Pero cuando tú estás confiado en Dios y estás afirmado en su palabra, no importa lo que venga, porque sabes que de allí vas a salir, porque Dios está al cuidado, porque Dios tiene pensamientos de bien para ti, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y quiero cerrar con esto, ¿sabes? Siempre que pasemos por crisis, estas van a desencadenar emociones. Pero no te subas al carrusel de las emociones. Y si ya estás allí, entonces creo que ya es hora de que te bajes de ese lugar de la mano de Dios. No sé por qué situación estés pasando hoy en día. No sé qué emociones te están embargando o no sé qué es lo que estás sintiendo hoy en día, pero quiero decirte lo siguiente: Dios sí conoce la situación. Dios quiere levantarte, Dios quiere bajarte de ese carrusel que no te lleva a ninguna parte y que comiences a ver la vida abundante que Él tiene para ti. Y de que, como dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Quizás hoy nos estás viendo por primera vez y quizás estés diciendo, yo quisiera salir de esta situación en la que me encuentro. Te estás atascado cada día más y más en las emociones que te envuelven. Y yo quiero decirte a ti que la solución a todas tus dificultades, la solución que va a traer paz a tu vida, se llama Cristo Jesús. Quizás hoy te encuentres pues en esa situación donde piensas que ya no hay retorno, pero en Cristo Jesús siempre hay una salida. Si tú te encuentras en esta situación y tú quisieras hoy pedirle por primera vez a Cristo Jesús que venga a vivir a tu corazón, que te ayude, que te haga una nueva persona, esta es tu oportunidad. Me gustaría que hicieras esta oración conmigo en esta tarde. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu infinito amor. Perdona todos mis pecados. Hazme una nueva criatura, una criatura libre y plena en ti. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación en Cristo Jesús que me dio allí en la cruz del Calvario. Gracias porque su sangre me limpia y me hace una nueva persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes? Si tú has hecho esta oración por primera vez, hoy te has convertido en un hijo de Dios. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y que Dios va a estar contigo, no para quitar las dificultades, sino para ayudarte a atravesar por ellas. Y que sepas que tú eres un hijo y una hija de Dios victorioso. Y a ti, iglesia, que hoy nos estás viendo, quiero decirte que te levantes, que te limpies, que te bajes del lugar donde estás, deja de reaccionar a las emociones y comienza a caminar en la palabra de Dios, porque su palabra es rica y llena de cosas maravillosas y abundantes para ti. Gracias por conectarte en esta tarde. La bendición de Dios está con todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.